Así que nosotros, hermanos, sabemos que hace, ¿verdad?, que hace calor y que hay muchas cosas. Siempre pedimos, amado, con todo respeto, estas actividades, aparte de ya el mensaje, ¿verdad? Pero sí, antes quiero agradecer a los hermanos, a los diáconos y a los ujieres que siempre están atendiendo, hermano, a los hermanos y estacionamiento. Y a veces que pasamos por alto unas cosas, pero nuestro agradecimiento al cuerpo de ujieres que están en medio nuestro y que nos han ayudado y que han estado ahí, que han hecho posible, hermano, que todas las sillas estén ahí, todo esté cómodo, que son parte de la Iglesia Cristiana Misionera aquí de Bayamón, ¿verdad? Y nos reciben con mucho aprecio. Así que nuestro agradecimiento para ustedes. Un aplauso para los ujieres, hermano. A los diáconos. Gloria a Dios por ello. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Para esta ocasión hemos invitado, hermano, el evangelista Eli Samuel Rosado. Él ha estado ya con nosotros en otras ocasiones. Así que le invitamos que usted ponga su copa boca arriba, amado, y deje que la palabra del Señor ministre su vida en este día. Si hay algún amigo en medio nuestro, sea bienvenido. Aleluya. Ha sido invitado para el mejor lugar, que es la casa del Señor. Si en un momento dado te echaste hacia atrás en los caminos del Señor, hoy el Señor te permite llegar aquí a los atrios para que vuelva a su casa. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Aleluya. Nuestro hermano Eli Samuel.
Dios te bendiga. Bendiga mucho. Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios, amén, por esta bendición que Él me da de estar aquí con cada uno de ustedes, predicando la palabra, hermano. Esto es simplemente por la gracia de Dios, amén. Mientras estaba sentado ahí en el altar, me venían muchos recuerdos. Ya van 12 años que yo llevo predicando en muchas iglesias de este concilio, de esta organización. Y recuerdo los campamentos de jóvenes con nuestra hermana Ruth, gloria al Señor, hace 12 años atrás, gloria al Señor. Y recuerdo en aquellos tiempos el presidente era el hermano Héctor Rivera, amén, gloria al Señor. Y qué bendición que en esta mañana el Señor me haya dado esta bendición de poder compartir con ustedes, gloria al Señor. Que de seguro muchos de ustedes, pues Dios me ha dado la bendición de estar en las iglesias de ustedes. Les respeto mucho, amén, y le doy gracias al Señor por esta bendición. Gloria al Señor, me recordaba cuando iba a Vega Baja, a la iglesia de Vega Baja, gloria al Señor, y predicábamos, gloria al Señor, luego Isabela, Gurabo. Y simplemente mi gozo en esta mañana es que veo mucha gente, amén, que vi hacía mucho tiempo atrás, gloria al Señor. Y eso significa que aunque veo otros que no los veo, gloria al Señor, puedo darme cuenta, gloria al Señor, que la fe sigue firme. Que estamos en un mismo espíritu, gloria al Señor. Que creemos, gloria al Señor, y seguimos creyendo que Cristo viene. Seguimos creyendo, gloria al Señor, en esta palabra. Seguimos creyendo en lo que el Señor nos entregó. Y qué bueno ver este concilio, gloria al Señor, de esta forma. No le menciono a más nadie, gloria al Señor, porque definitivamente quizás tendría que tener mucho tiempo de saludos y agradecimientos. Pero en esta mañana le doy las gracias a Dios, al presidente, ¿verdad?, por esta bendición que me da, los pastores que están conmigo en el altar, los pastores, los ministros, los hermanos en general que puedan estar aquí. Les saludo en el amor de Jesucristo. Como dijo el pastor, si hay alguien que no me conoce, respondo al nombre de Eli Samuel Rosado. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Carrizales, en el pueblo de Atillo. Es mi pastor Julio Pola. Él sabe que estoy aquí, gloria al Señor, predicándole. Una bendición, porque yo los domingos, como el Señor me ha dado la responsabilidad de ser pastor asistente ahí en Carrizales, pues los domingos ya yo no salgo a ningún lado a predicar en la mañana. Y precisamente, gloria al Señor, este mes en mi iglesia lo han declarado como un mes de evangelismo, amén. Y el culto de hoy en la mañana me enteré que lo habían cambiado a por la noche. Y cuando me enteré de eso, al poquito tiempo me llama el pastor para preguntar si yo tenía la fecha disponible. Y cuando yo miro, sí, la tengo disponible, es que ese día no hay culto en la mañana en mi iglesia. Y yo digo, gracias Señor, porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Así que, qué bendición de estar aquí contigo, predicando la palabra del Señor. Necesito darle un abrazo desde aquí a mi profesor, Ricardo Molina. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Hay gente que te marca en lo espiritual y en diferentes áreas. Ricardo Molina me marcó en la educación, amén. Ricardo Molina, creo yo que el 65% de las cosas que ejecuté en el salón de clase fue por idea del profesor, gloria al Señor. Y llegué siendo un nenito que no sabía nada y salí aparentemente siendo todavía el mismo nenito, pero después en la ejecución Dios me dio la bendición de ser maestro por 6 años y tuve muchas victorias allí con muchos estudiantes y muchos de los estilos me acordaban al profesor. Así que en esta mañana, me le digo, es que estoy de gozo de estar aquí con ustedes porque hay mucha gente que quiero y valoro mucho. Gloria al Señor. Pero bueno, ya sin más presentación, yo le invito a que se ponga de pie porque vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Acompáñeme la Biblia a el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Gracias. Apocalipsis capítulo 3. Gloria al Señor. Quiero que reciban saludos de alguien que me ha dicho, si yo no puedo ir por alguna razón contigo, lleva saludos de mi parte. Y esa es mi esposa, gloria al Señor. Así que quiero que reciban saludos de mi esposa, gloria al Señor. Y le digo más le vale que los reciba, gloria al Señor. Aleluya. Allá hoy mi esposa, hemos tenido una agenda un poquito complicada en estos días. Se quedó con mi hijo, hermano. Tengo un hijo. Gloria al Señor. Imagínense, ¿quién diría eso? Ustedes dos, los que me escuchaban hace 12 años atrás, amén. ¿Quién diría que aquel muchacho más delgado y con pelo iba a ser un gordo pelón y con hijos? Gloria al Señor. Tiene 6 meses y tengo que decirle, gloria al Señor, que desde el primer mes y medio casi no se levanta de noche. Se levantaba una vez, comía, se dormía y nos dejaba dormir toda la noche. De día no dormía. Pero de noche, hermano, ese chico duerme. Así que yo le doy gracias a Dios por la bendición. Le he dicho a mi esposa que si esto es así, quiero 7 más. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, que yo llegue a las iglesias con un team. Gloria al Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3. Gloria al Señor. Hay un pasaje de la Biblia que me ha traído de vuelta al Señor a Él. Con mucha reverencia y humildad. Quiero predicarles en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3. Quiero que miremos los versículos. Gloria al Señor. Del 14 al 22. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, diga amén. Gloria al Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia que todavía está esperando a Cristo dice, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierre sus ojos conmigo. Yo le invito a que usted extienda su mano hacia donde mí. Ore por mí, hermano. Extiende su mano hacia donde mí. Ore por mí en esta mañana. Padre, en esta mañana yo me presento ante ti. Con mucha reverencia, con mucha humildad, Señor. Te ruego que en esta mañana tú puedas darme claridad de mente, Señor, para yo poder predicar todo lo que tú me has dado que yo predique, Señor. Me pongo en tus manos creyendo, Dios, que tú eres el Dios eternamente capaz de ser todo lo que tu pueblo necesita. Y en esta mañana yo te pido, dame las fuerzas para predicar tu palabra y danos el corazón para poder recibir lo que tienes para nosotros. No queremos escuchar palabras de sabiduría humana. No queremos escuchar palabras bonitas. Queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y en esta mañana me pongo en tus manos, creyendo que la palabra cumplirá el efecto por el cual va a ser enviada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Predico bajo el tema, ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Gloria al Señor. He vuelto a mirar este texto luego de varias veces, de probablemente haberlo predicado en algunos lugares, probablemente haber hablado de él en algunos sitios, pero mientras voy mirando este texto, hay unas cosas que puedo observar en él mismo que realmente, aleluya, me tocan, porque no las había visto, no había podido entender eso hasta que el Señor me lleva nuevamente a este texto para predicarles a ustedes en esta mañana. Gloria al Señor. Y mientras yo puedo mirar este texto, una de las cosas que yo me doy cuenta en este capítulo 3 es que los versículos 1 al 3 no es otra cosa que el Señor tratando con su iglesia. Si ustedes y yo pudiéramos ver este libro de Apocalipsis como una línea cronológica, quizás tuviéramos que mirar que los primeros 3 capítulos Cristo le está hablando a una iglesia que todavía está en la tierra. Ya cuando comenzamos el capítulo 4, miramos que el Señor le dice a Juan, sube acá. Y desde ahí, muchos estudiosos de la Biblia le dicen, desde ahí la iglesia desapareció del panorama de la tierra, porque la iglesia pasó a morar con el Señor, con Jesucristo, vino el arrebatamiento, y algunos teólogos dicen, del capítulo 1 al capítulo 3, ocurre el trato de Dios con la iglesia, y a partir del capítulo 4 ocurrió el evento que tanto nosotros habíamos predicado, que tanto nosotros habíamos esperado, ese evento donde la voz de papá dice, sube acá, donde la trompeta suena, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y en este concilio y en esta iglesia, a mí me cabe, oh gloria al Señor, la total satisfacción de que nosotros todavía seguimos creyendo que Cristo viene. Esa es parte de nuestros pilares, esto es parte de nuestros fundamentos. Esta iglesia sigue creyendo que Cristo viene, aleluya, y que esto que está aquí no es, oh gloria al Señor, bajo ningún concepto, la realidad que viviremos siempre. Llegará el momento que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo miro la cronología, pero en la cronología llega un momento que antes de que ocurre el llamado de Dios a Juan, en el capítulo 4, versículo 1, que le dice, sube acá, el último mensaje es predicado a la iglesia de la Odisea. Algunos dicen que estos 7 mensajes no tienen un orden cronológico, simplemente son 7 mensajes para la iglesia. Hay otros que establecen que estos son 7 etapas de la vida de la iglesia, 7 tiempos. Yo no puedo meterme en eso de los tiempos, ni puedo meterme en si hay cronología o no. Yo lo que le puedo decir a ustedes es que Cristo está tratando con su iglesia. Cristo está tratando con su iglesia en los capítulos 2 y los capítulos 3. Y yo creo que ese es del saque todo lo que tiene que pasar. La iglesia tiene que pedirle a Cristo, sigue tratando conmigo. Queremos escuchar lo que tú tienes que decir. Aquí no queremos escuchar, oh gloria al Señor, palabras de humana sabiduría. Aquí la iglesia necesita escuchar lo que Cristo tiene que decir. Y con una bandera en alto les quiero decir, hoy más que nunca la iglesia tiene que ser celosa, queriendo escuchar lo que nuestro Señor quiere decir, porque la palabra de Dios dice en Timoteo, oh gloria al Señor, que en los postreros días se levantarán falsos maestros que con sus enseñanzas engañarán a muchos. Y yo quiero que en esta preciosa mañana nosotros entendamos que esto que está aquí establecido en estos primeros tres capítulos responden a un trato directo con la iglesia. Y es importante que la iglesia entienda y que la iglesia constantemente le diga al Señor: trata conmigo, no dejes de tratar conmigo, yo soy tuyo, tú eres mío. Yo quiero que constantemente tú me metas las manos y hagas conmigo lo que tienes que hacer. Entonces, habiendo entendido que estos primeros tres capítulos, si los fuéramos a ver en una línea cronológica, todavía la iglesia está, la iglesia de la Odisea es la última que se le escribe. Y es a una iglesia muy particular, porque las demás iglesias, algunas de ellas tienen momentos difíciles, algunas de ellas están experimentando pobreza, algunas de ellas están experimentando persecución. Pero cuando ustedes y yo miramos lo que pasa en la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de la Odisea tiene unas características particulares. Yo quisiera que ustedes sean, me regalen unos minutos para yo explicarle un poco el contexto histórico, porque es que si no podemos ver lo que el Señor tiene que decir con propiedad. Y mire, cuando nosotros miramos este texto, nos vamos a dar cuenta que es escrito a una iglesia que está en una ciudad que ha sido fundada 300 años antes, 400 años casi antes de este mensaje. Es una iglesia que fue fundada en el año 300, es una ciudad que fue fundada en el año 300 antes de Cristo. Y es una ciudad que está en el Asia Menor, que de pronto comienza a desarrollarse de una forma extraordinaria. Valles, ríos, están cerca de donde está esta ciudad, de tal forma que esta ciudad comienza a convertirse en una ciudad donde comienza a crecer la economía, de tal forma que se comienzan a crear caminos hacia Éfeso, caminos hacia Pérgamo, caminos, gloria al Señor, hacia Filadelfia, y comienzan a haber caminos que responden a rutas comerciales, y a medida que se van desarrollando las rutas comerciales, la Odisea sigue creciendo económicamente. El crecimiento económico es tal que llega un momento, gloria al Señor, que la iglesia, que la ciudad de la Odisea, oh gloria al Señor, comienza a experimentar, a convertirse en una potencia bancaria. Comienza a convertirse en una potencia textil. Comienza a convertirse en una potencia educativa, a tal nivel que la Odisea comienza a experimentar una educación de primera, gloria al Señor, a tal punto que terminan desarrollando medicinas para los ojos, y de diferentes lugares de Asia Menor llegaba gente allí a buscar sus pomadas para los ojos y lograr que encontrar un poco de respiro para sus enfermedades visuales. O sea, yo quiero decirle que el tiempo histórico y el contexto histórico que estamos viendo aquí, gloria al Señor, es bien importante, porque en la edad antigua no había otra forma de usted poder crecer económicamente si no se reunía bajo estos requisitos. Recuerdo yo que me decían mis abuelos que en la década de los 80 el pueblo de Atillo todavía tiene un nombre por ahí que se le conocía el pueblo sin sopa. Cuando usted iba al pueblo de Atillo, el pueblo de Atillo simplemente era recordado porque, bueno, todavía alguna gente lo recuerda hoy, el pueblo de Atillo recordado por qué, por las vacas. Dicen por ahí que el pueblo de Atillo tiene más vacas que seres humanos. Ya yo no comparto eso porque las vaquerías están cerrando. Pero a principios de los años 90, el pueblo de Arecibo tiene un error garrafal en su poder decisional, y no previendo el futuro y queriendo proteger una industria local, no se hacen unos acuerdos para traer Plaza del Norte a Arecibo. ¿Y qué sucede? Plaza del Norte lo ponen en Atillo. Pasa un poquito el tiempo y comienzan las construcciones y las grandes carreteras comienzan a expandirse, y el expreso no muere en Arecibo, termina muriendo en Atillo. Lo que provoca, y los que tienen un poco más de edad saben que eso va a ir provocando que Arecibo comience en una rueda y comience a caer económicamente, y Atillo comienza a florecer a tal nivel que hoy usted ve a Atillo, son como 8 luces y en cada luz hay un comercio, en cada luz están las principales, y usted dice, wow, qué tremendo, y usted dice, ¿por qué? Sencillamente, es una ruta de comercio. Nadie puede llegar a Mayagüez si no pasa por ahí. Todo lo que pase por ahí trae prosperidad. Todo lo que pase por ahí trae economía. Y usted dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que la Odisea pasó algo similar. Se convirtió en una potencia económica. Se convirtió en una potencia grande. Y lo que me sorprende es que en medio de esa potencia económica, Dios permite que se levante una iglesia. Pero esa iglesia no está ahí simplemente para disfrutar de las comodidades económicas que le provee su ubicación geográfica. Esa iglesia estaba ahí no para contaminarse con el espíritu del mundo, con el espíritu de poderío, con el espíritu de fuerza, con el espíritu de prosperidad, con el espíritu de trabajo. No, el plan de Dios no era que esa iglesia se acomodara a los tiempos, era que los tiempos testificaran de una iglesia que en medio de la prosperidad económica se mantuvo de pie, predicó a Cristo, llevó el mensaje de salvación y mucha gente fue salva. El plan de Dios no era que se levantara una iglesia que se amoldara a los tiempos y que disfrutara tanto de la prosperidad que se le olvidara el motivo real de la iglesia, que no es otra cosa que una iglesia misionera colectiva y una iglesia que cada vez más deseara buscar el crecimiento y experimentara lo que la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero cuando yo voy mirando esto, voy mirando que la iglesia en medio de esa prosperidad, en medio de esa grandeza, comienza a ver que ya no hay muchas necesidades, ya no le está haciendo falta nada. La mayoría de las cosas que afligen al hombre probablemente sea la situación económica, pero estamos en una iglesia que no tiene problemas económicos. Estamos en una iglesia que no tiene problema, absolutamente ningún problema. ¿Y qué ha dicho la iglesia en sí misma? En sí misma la iglesia dice, no tengo necesidad de nada. Y a mí me asusta el hecho de que mirando este texto y viendo que es el último mensaje escrito a la iglesia, a mí me asusta un poco el hecho de que mientras más pase el tiempo y nosotros disfrutemos de progreso y disfrutemos de aire acondicionado y disfrutemos, aleluya, de trabajos. Y yo le digo una cosa, por más que menos, aun cuando hoy nos encontremos en una situación diferente, móntese en un avión y viaje de México hacia abajo, y yo le digo a usted, si usted, aleluya, encuentra un solo lugar en el overall, mejor que Puerto Rico. En el sentido de económico, nos hemos montado en un barco. Puerto Rico siendo un país en los años 30 y 40 con dificultades económicas, con dificultades serias, en el 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, Dios permite guerras mundiales que establecen bases militares, en los años 60 y 70, 933, en los años 80, 936, y comienza la manufactura, y comienza la tecnología, y comienza la fábrica, y la gente dejan de ganar sueldos de miseria, y comienzan a ganar $10 la hora, $12 la hora, y comenzamos a crecer, y un tiempo salían misioneros y misioneros de la isla, pero la isla comenzó a crecer y nos creíamos que éramos ricos. Todo eso era artificial, pero nos creíamos que éramos ricos, nos creíamos que éramos poderosos, nos creíamos que nos creíamos, aleluya, un estado, nos creíamos algo poderosísimo, y
y la gente comenzamos a ver que el gobierno comenzó a trabajar con ellos, ayuda, oh gloria al Señor, de salud, ayuda alimentaria, y Puerto Rico comenzó a ser un país mucho mejor económicamente que sus amigos de Latinoamérica. Pero con eso comenzamos a pensar que éramos ricos y que no nos faltaba nada. Que todos los días 18 y 23 llegaría mi chequecito para los qué, para la comida. Que todos los meses yo tendría una tarjeta que si me enfermaba, iría con ella y me darían atención médica. Y las iglesias comenzamos a adoptar todos estos patrones. ¿Y qué comenzamos a hacer? Comenzamos a crecer. Y de pronto todas las iglesias comenzamos a desarrollarnos. Y ustedes saben los desarrollos que han llegado en iglesias a tal nivel que hoy las iglesias todas aspiran a qué. Gloria al Señor, unas comodidades impresionantes. Recuerdo el mensaje predicado hace 10 años en nuestra organización, la comodidad incomoda. Porque a medida que fue llegando el progreso y fue llegando la economía, nos hemos visto que tenemos lo necesario para no depender de Dios. Y aunque en el corazón y en el fondo nosotros decimos yo dependo de Dios, hay unos pequeños tips y unos pequeños flecos que nos hacen agarrarnos de ellos y decir, bueno, yo me la busco. Bueno, yo salgo y lo hago y trato de buscármela. Y de pronto hay unos pequeños flecos que salen y yo me agarro de ellos y digo, ah, si las cosas se ponen malas, no tengo que clamar a Dios, simplemente riego flyer y el dinero sale. Y por ahí ocurre la famosa frase, el dinero está en la calle, sal y búscalo. El problema de todo esto es que la odisea se daña ¿con qué? Con ese tipo de abundancia, con ese tipo de crecimiento, a tal nivel, y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto, sacan a Cristo de su iglesia. Mi alma adora la gloria de Dios. Y lo peor del mundo es ser un cristiano sin Cristo. Y lo peor del mundo es ser una iglesia sin Cristo. Y lo peor del mundo es ser una iglesia que adora a Dios, pero aleluya, realmente su corazón no está adorándole, no está diciendo a Cristo. Y con el paso del tiempo fuimos avanzando en nuestros mensajes, fuimos creciendo en nuestros mensajes. La teología de la prosperidad llegó a la iglesia, la teología de la prosperidad comenzó a meterse en medio de nuestras congregaciones y ahora la gente comienza a dejar a Cristo de las predicaciones y comienza a decir, tú puedes tener tu BM, tú puedes tener el mejor trabajo, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha llegado y esto representa prosperidad y esto representa abundancia y ya Cristo está aquí. Y comienzan estos tipos de sermones que aunque en la práctica nosotros los señalamos, en los mensajes los apoyamos. Porque en algún momento en el camino, y los historiadores que son más viejos que yo no lo sé, el mensaje de Cristo y de la cruz cambió. Y comenzamos a decirle a la gente, tú eres una princesa de Dios. Tú eres un príncipe de Dios. Tú puedes alcanzar lo que tú quieras. Tú puedes lograr tus sueños. Tú puedes lograr tus metas. Alcanza, pisa, declara, reacciona. Y comenzamos a decirle a la gente, pelea por tu bendición. Y llegamos a tales niveles que nosotros en unos momentos dijimos, esto no está bien. Pero sutilmente la oratoria comenzó a ocupar nuestros altares. Y comenzamos a escuchar mensajes que dicen, pelea tú solo por tu bendición. Y comenzamos a escuchar mensajes de individualismo. Tú has llegado aquí y si el que está a tu lado no quiere adorar a Dios, que no lo adore. ¿Pero qué es eso? Y comenzamos a decir, hay un propósito de Dios para tu vida y tú tienes que brincar los obstáculos para que la gente corra, para que las cosas se saquen de la mente. Brinca los obstáculos, llega a tu propósito y de pronto sacamos a Cristo y los cultos comenzaron a ser ¿para quién? y cambiamos los cultos a Cristo por cultos al individualismo. Recibe tu bendición. Olvídate del que está a tu lado. Si tu esposa no quiere acompañarte, pásala por encima. Pelea tu pelea solo. Como si el Evangelio no lo entendiéramos. El Evangelio no está fundamentado en una teología de la soledad. Está fundamentado en una teología de un colectivo, iglesia, comunidad de fe. Las puertas del infierno no prevalecen. ¿Contra quién? Contra una comunidad de fe. Una iglesia que en Cristo puede vencer y alcanzar. Transformamos el culto y lo traímos a un individualismo. Y le puedo hablar con propiedad porque al menos casi los últimos 30 años yo me he criado en los pentecostales, aleluya, gloria a Dios. Con unos abuelitos de 53 años, de 55 años en la senda antigua. Soy criado ahí. Soy criado en este evangelio. Sé de lo que le estoy diciendo. Pero en algún momento los cultos se nos transformaron y pasaron a ser cultos en vez de a Cristo, a nosotros. Yo vine aquí para buscar el poder. Yo sé que esto choca muchas veces con nosotros. Yo sé que esto choca muchas veces con lo que nosotros somos. Y llegamos aquí y decimos, gloria al Señor, y te tumbaré la cabeza. Y llegamos aquí y decimos, y voy a agarrar la espada y matemos al gigante. Pero pasan los cultos, la experiencia de adoración pasa, empieza a las 7, termina a las 9, y todo fue para motivarme a mí. Y cuando menciono a Dios, lo menciono como empleado mío. Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger, Él te va a ayudar a que hagas las cosas bien. Pero en la esencia, hace rato los cultos dejaron de ser cristocéntricos. Cristo, 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 el sacrificio de la cruz, el Padre envió a su Hijo por nosotros y envió su Espíritu para que esté con nosotros. Y ahora los cultos pasaron a ser un culto al individualismo. A tal nivel que nosotros decimos, ay, yo no tengo ganas de levantar las manos, Dios, tócame hoy aquí. Pero ¿para quién es el culto? ¿Para qué viniste? Yo reconozco que esto no va a sacar muchas alabanzas de muchos labios. Pero si yo no predico lo que el Señor me está dando, la iglesia, aleluya, corre un gran riesgo de sacar a Cristo de la iglesia. Y yo le digo algo, si somos cristianos es porque nuestra cabeza es Cristo. Y si Cristo no está en nuestro cuerpo, pues no somos cristianos. Y si Cristo no está en nuestro cántico, no somos cristianos. Y en el nombre de Jesucristo hay que volver a traer a Cristo, al púlpito, a los mensajes, a las canciones. Hay que hacerlo. Urba Sandakia. Mensajes más lindos y más motivacionales son los que me dicen, vas a alcanzar lo que Dios te dijo que alcanzara. Y aunque del todo no está mal, porque no está mal creer que Dios me va a dar victoria, está mal cuando Cristo dejó de ser el centro y el centro del universo y del mundo pasé a ser yo. Le digo algo, esto es serio. Porque yo no le estoy diciendo como un cliché ni como una cosa bonita que Cristo no estaba en esa iglesia. Se lo estoy diciendo porque cuando ustedes van a ese capítulo 3, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque ese texto es muy lindo, porque se lo decimos al inconverso, este mensaje no es para el inconverso, este mensaje es para la iglesia. Hay un Dios trabajando con la iglesia y le dice la Odisea: te enriqueciste, te llenaste de gloria a tal nivel que me sacaste a mí, fuente de vida, y hoy tengo que tocar la puerta. Y por lo hay algo que tenemos que sentir temor y dolor, es esto. Porque por más que nosotros brinquemos y saltemos y digamos, la iglesia está así porque no está buscando a Dios, la iglesia está así porque no está orando, la iglesia está así porque no está ayunando, la iglesia está así porque no está, aleluya, haciendo, evangelizando, y decimos, la iglesia está así, por así, y comenzamos a decir un montón de explicaciones, y comienzan los expertos a buscar razones, y comienzan a decir, en los 80 se buscaba a Dios, y en los 90 se buscaba a Dios, y todo el mundo comienza a escribir sus tesis sobre por qué Dios no se está moviendo en la iglesia, pero la realidad es que todo eso es muy cierto, pero son síntomas, no es la enfermedad. La iglesia dejó de orar porque Cristo dejó de estar en la iglesia. La iglesia dejó de ayunar porque Cristo dejó de ser la iglesia, el centro de su vida. Y si usted está orando y ayunando, gloria a Dios, porque si estamos haciendo esto es porque la iglesia, Cristo es el centro de la iglesia. Pero en esta noche, en esta mañana, yo quiero decirte, si las iglesias están como están muchas de ellas, el problema, sí es que están dejando de orar, sí es que están dejando de ayunar, pero el problema es que no lograremos que la iglesia ore y no lograremos que la iglesia ayune con nuestras propias fuerzas. Hay que identificar dónde está Cristo, en qué lado de las parcelas lo dejé, en qué lado de mi casa lo dejé, porque Cristo no se metió en mi comunidad de fe, porque ya no se escucha predicar de Cristo. Sentémonos durante un mes, revisemos todos los cánticos de la iglesia. Digo los cánticos de la iglesia pensando en los tradicionales, porque si pienso en los modernos, sentémonos, identifiquemos todos los cantos de la iglesia y vemos dónde está Cristo. ¿Está Cristo en algún cántico? Y en los que no esté, les digo algo, consideremos sacarlo, porque los cultos son para la gloria de Cristo y no para el empoderamiento del ser humano. A veces yo soy un poquito difícil, si alguien me dice el de que sacando el coro conmigo, porque el problema es que si el coro no tiene en algún lado a Dios o a Cristo, pues sácalo, no me gusta. ¡Oh, porque tú no me gusta! ¡No me gusta! Porque tenemos cultos llenos de onda, de piedra, de gloria, de unción, de poder. Pero el Dios del poder, el Cristo de la gloria y el Espíritu que nos da la fuerza, ya no están en nuestros cánticos. Normalmente yo uso mi celular para medir la hora y no tardarme más de 45 minutos, porque en el seminario me dijeron que no podía predicar más de eso, pero hoy el pastor dijo que pusiéramos los teléfonos en Airplane Mode y yo lo puse en Airplane Mode y ahí está. Así que si usted ve que yo estoy predicando mucho, desde su silla me hace así. Yo no aseguro que le voy a hacer caso, pero por lo menos sé que usted ya está incómodo. Lo más que me asusta es que esta iglesia dice, no me hace falta nada. Pero como Cristo está tratando con su iglesia, Cristo le va a decir lo que le hace falta. Gente que dice, yo digo las cosas como son. Gente que dice, yo digo lo que tengo que decir a sangre fría sin anestesia. Yo no sé si tú lo haces así, Pero cuando Cristo tiene que decir a alguien las cosas, se lo va a decir, y a esta iglesia se lo va a decir sin ningún tipo de acomodo. Vamos un chispitito más al contexto histórico. Porque ahora Jesucristo le va a decir, a ti te hace falta algo. Tu contexto, eres rico. Tu contexto, tienes riqueza. Tu contexto, tienes buena salud. Tu contexto, esos textiles, esa ropa tremenda, te viste brutal. Perdóneme el coloquialismo. Te viste fino. Viste bien, estás bien de salud, tienes buena economía. Pero tú tienes un problema que lo tienes en la vida real y lo tienes en la vida espiritual. Dentro de tu riqueza, tú tienes un talón de Aquiles. Dentro de tu riqueza en la Odisea, tú tienes un problema grande. Y es que la Odisea tiene muchas cosas, pero carece de algo. Carece de agua fría o agua caliente. Sin embargo, al ladito había una ciudad que se llamaba Colosa, que cuando usted veía Colosa, usted iba y tenía los mejores lugares fríos para refrescarte. Y tú llegabas. Refrescaba. Pero cuando tú necesitabas una terapia física, te ibas a las aguas termales de Hierápolis y allí y en un lado había agua caliente para sanarte y en el otro lado había agua fría para refrescarte. Pero la Odisea no tiene agua, no tiene fuentes de agua. ¿Y sabe lo que tenían que hacer? Construyeron unos conductos para sacarla de Hierápolis y traerla hasta acá. Pero el problema era que esa agua era termal. Y cuando bajaba por los conductos, llenos de calcio, llegaban hacia la Odisea. Y cuando llegaba, llegaba tibia. Y cuando se la bebía, sabían como en soda, como en burbuja, llena de calcio, y cuando se la bebían, le daba náusea, se enfermaban, vomitaban. Esa agua no servía para nada, simplemente se la bebían y les daba deseo de vomitar, les daba deseo de náusea. Esa agua no servía para tomar, y ese era el talón de Aquiles de porque por más riquezas que tú tienes, no tienes ni agua fresca, ni agua caliente. Lo que llega, llega por construcciones, pero de ti no nace. Llega por construcciones y cuando llega, llega nauseabundo. Y él le está diciendo, yo tengo un problema contigo. El problema mío contigo es que tú eres bien rica, que tú dices que no te hace falta nada, que tú dices que estás bien contento y bien alegre con tu riqueza, que no necesitas que te pongan la mano encima y te sanen porque tienes los mejores médicos, que no necesitas que te prediquen de que Dios suple porque tú eres rico, que no te preocupa de que te digan que Dios te viste porque tú estás vestido. Pero el problema es que de la misma forma que tú tienes problemas con tu agua, tienes problemas espirituales, porque cuando yo miro las demás iglesias o refrescan o sanan, pero cuando te miro a ti, las demás iglesias o refrescan o sanan. Pero cuando yo voy a donde ti, tú lo que estás haciendo es enfermando a la gente. ¿Por qué ustedes creen que Cristo dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente? ¿Ustedes creen que si ser frío hubiera sido una cosa mala, Cristo hubiera dicho, ojalá fuese frío. Como si Cristo usara las palabras de sarcasmo como nosotros, que somos pecadores y malos. Todos nosotros sabemos que en Cristo hay que estar en el fuego. Aquí frío ninguno. Pero en este texto, basta con que usted haga una revisión de la literatura normal. Simplemente busque cualquier diccionario bíblico y la Odisea le va a revelar el problema. Hay agua fría, hay agua caliente, pero en los diferentes lugares, pero tú no tienes ninguna de las dos. Y el problema es que Cristo le está diciendo, yo te busqué para que refrescaras al que estaba sediento. Yo te busqué para que refrescaras al que estaba en un desierto. Yo te busqué para que tú fueras fuente de agua a esa gente que lo necesitaba. Pero tu agua no era fría. Y cuando te busqué para que sanara, para que se metiera dentro de ti los adoloridos, los afligidos de corazón, tampoco encontré agua caliente en ti. Tú ni enfriabas y tú ni calentabas. ¿Qué problema tienes? Porque tú no sirves para nada. Yo le estoy predicando esto con temor y temblor, porque para mí fuera algo sencillo predicarte y decir, o estás en el mundo o estás en la iglesia. Y eso es sencillo. Pero hay suficiente teología bíblica para yo demostrarte que la Biblia dice, o estás en el mundo o estás en la iglesia, pero los dos no puedes estar. Era más fácil para mí decirte hoy, en esta mañana, Dios te quiere frío o caliente. Pero así no te quiere, en un lado y en otro. Eso para mí hubiera sido sencillo. Y despedíamos esto de una forma sencilla. El problema es que cuando yo miro este texto, me da más miedo, porque yo puedo tener el nombre de iglesia y no tener a Cristo en mi iglesia. Yo puedo tener el nombre de que vivo, pero estoy muerto. Yo puedo tener el nombre de que no me hace falta nada, pero me hace falta todo. Y cuando yo miro este texto, me doy cuenta que Dios me está diciendo, tú refrescas o sanas, pero yo puedo ser una iglesia de muchos años como la Odisea y no refrescan y no sanan. Agarre el hilo conector y llévelo donde tiene que llevarlo. El secreto para hacer una iglesia que refresque y que sane es tener a Cristo dentro. Es que Cristo sea el centro. Pero si tu iglesia no está refrescando y si tu iglesia no está sanando y tu iglesia lo que se está haciendo es reuniéndose, pero ya Cristo ni está sanando, ni está refrescando, ni está obrando y no está pasando nada de eso, ojo, porque tú has sacado a Cristo del centro de tu vida y eso es bien peligroso, porque cuando le den a tomar a otros de tu fuente, los enfermarás, se malformarán, le dirás a otros la visión incorrecta de ser cristiano. Y yo le digo algo, yo veo hoy montones de cristianos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, que con sus mensajes, prédicas y testimonios están enfermando a otros. La Odisea se está reflejando en los últimos tiempos. Y esta iglesia no se puede contaminar con el espíritu de la Odisea. Pastores, hermanos, con todo el respeto, si de pronto ustedes comienzan a ver que la mundanalidad entra a sus iglesias, deténganla. Si ustedes están viendo que se están cantando cosas extrañas, deténganlo. Hagan su oficio, no hay problema. Pero si eso está pasando, enfoquemos nuestra mirada, porque quizás eso sea el síntoma, pero la enfermedad responde a que hace falta que Cristo vuelva a llenar nuestra vida. El problema es que el Señor le dice dos cosas importantes. Miren el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. El problema es que esta iglesia dice, yo estoy bien. Y la Biblia dice que el que mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si ustedes escuchan mensajes como estos y dicen, yo estoy inmune, yo estoy ok, ojo. Porque el problema de esto es que cuando el Espíritu le hace la radiografía, el Espíritu dice, tu testimonio acerca de ti mismo como iglesia, tu testimonio acerca de ti mismo como iglesia es que estás bien. Pero yo te digo a ti que te faltan tres cosas. Tú dices de ti que eres rico, pero yo digo de ti, compra oro refinado. Pero si es que yo soy rico, eso es lo que dices tú. Pero cuando yo te veo, no veo riqueza en ti. Cuando yo te veo, mi instrucción para ti es, tú quieres que yo me meta dentro de ti, vuelve a comprar oro refinado. La fe será probada como el que... La verdadera riqueza de la iglesia radica en que sea una iglesia con plena confianza en el Señor Jesucristo y con fe, aleluya, en todo lo que Él nos ha dicho por su Escritura. Entonces, tú dices que eres rico, pero yo te digo, compra oro refinado, oro que haya sido procesado. Y cuando buscamos la referencia bíblica nos vamos a dar cuenta que Él dice, el problema es que hace tiempo tu fe dejó de ser procesada. Tú te saliste de mis manos. Hermanos, el problema de la iglesia de la Odisea era que se había salido de las manos de Dios y Dios había dejado de procesarla como el fuego. Y ya la fe de esa gente no crecía, ya no había fe en esa gente. Ellos eran ricos, pero el Señor le dice, la fe que es lo que realmente mueve esta obra, la fe que es lo que realmente mueve el Evangelio, la fe que es lo que realmente mueve la predicación, la fe que es lo que realmente hace mover la iglesia de Jesucristo, tú no la tienes porque la quitaste de mí y la pusiste en tus riquezas. Número dos, tú dices que tienes las mejores telas. Yo te digo, compra de mí, vístete de ropas blancas. Tú dices que tienes las mejores ropas, pero yo te digo que yo te veo como vi a Adán cuando pecó y se trató de tapar con hojas. Él pensaba que estaba tapado, pero estaba desnudo ante mi presencia. Y el problema tuyo, la Odisea, es que cuando yo te miro, no te veo vestido, te veo desnudo. Y yo te quiero vestir. Porque la vestimenta que yo te doy no te deja desnudo. Porque la vestimenta que yo te doy, aleluya, no es la vestimenta que el mundo puede ofrecer. El mundo te ofrece ropa bonita de afuera, pero yo te puedo ofrecer la mejor vestimenta, la vestimenta espiritual, aquella que sin santidad nadie verá al Señor. Yo te puedo vestir de santidad, yo te puedo vestir con ropa blanca, yo te puedo vestir, aleluya, con la ropa. Yo soy el único que puede hacerte digno de entrar al cielo. Entonces, tú dices que tienes chavo, yo te digo que estás pobre porque la verdadera riqueza del creyente es su fe. Y tú has dejado de tenerla. Tú dices que estás vestido, pero yo te digo que estás desnudo porque la vestimenta del creyente es su santidad. Primero fe, después Dios comienza a trabajar con nosotros. ¡Qué cosa extraordinaria! Si de pronto dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Volvemos, contexto histórico. Se habían hecho famosos, ¿por qué? Por la pomada hacia los ojos. Y él le dice, ¿tú te crees que por el inventito que tú hiciste, que la gente va donde ti y se untan pomadita en los ojos y hoy pueden ver bien? Yo te digo, tú dices que ves, pero yo te digo que estás ciego. Tú dices que ves, pero yo te digo, te hace falta visión. Ya no estás viendo mi doctrina. Ya no estás viendo lo que yo quiero hacer contigo. Y yo, con todo el respeto hacia todos mis hermanos que puedan tener una visión diferente de la vida, llegó un momento en el pueblo de Dios que todas las iglesias comenzamos a perder la visión. Porque comenzamos a mirar toda la riqueza que había en nosotros y pensamos que el éxito nuestro radicaba en ver iglesias llenas. Pensamos y dijimos, si la iglesia tiene 1,000 miembros, estamos en victoria. Y le hacemos creer a los pastores jóvenes, estás en una iglesia, no te preocupes, los primeros 3 años te va a tocar mover el vidrio, te va a tocar una iglesita de 40 o 50 miembros, pero tranquilo, porque llegará el momento que Dios te va a dar una iglesia, Dios te va a promover y te va a dar una iglesia de 300 miembros, y tranquilo, porque eso es una promoción, y tranquilo, porque, ay sí, a veces es malo, una iglesia pequeña, pero va a llegar el momento que vas a tener una iglesia grande, y Dios te va a promover, y cosas tan chéveres, y no hay problema, las iglesias, son, miren, no quiero tampoco que llevemos a los extremos las cosas, pero la verdad de los asuntos es que en algún momento se nos perdió la experiencia. Y con esto voy a concluir, y usted va a agarrar todo lo que le he dicho y vamos a agarrar el hilo conductor. Le hemos hecho creer a la gente que las iglesias grandes son las exitosas y las iglesias pequeñas no. Eso tiene un problema bien serio, porque en algún momento se nos metió en la mente que la victoria de un pastor es que se llene la iglesia. Y esto que yo le voy a decir hoy va a sonar duro. Me duele a mí. Pero es una verdad. El éxito de un pastor no es que se le llene la iglesia. El éxito de un pastor es que se le vacíe. Siento la presencia de Dios. No he terminado lo que quiero decir. El éxito de una iglesia no es que se me llene de tepe a tepe, yo tener gente, yo tener 900 personas con las manos levantadas. El éxito de la iglesia es que la iglesia se me vacíe. ¿Por qué? Porque me llegaron 30 nuevos. Yo los agarro. Vénganse. Vamos a discipularlos. Los estoy discipulando. Los estoy trabajando. Están 3 años conmigo. Ya no pueden estar aquí. Han pasado 3 años. Ahora te voy a agarrar de a ti y te envío para aquel barrio. Te voy a llevar a ti. Ustedes tres y los voy a llevar a este otro barrio. ¿Por qué? Porque Cristo viene y aquí todos juntos no hacemos nada. Vamos, hay que vaciar la iglesia, hay que vaciar la iglesia, hay que volver a sacar pastores, evangelistas, misioneros, gente que predique, hay que volver. Yo les estoy predicando de la forma más franca como Dios me lo dio. Un día nos sentamos y le dijimos a la iglesia, no todo el mundo está hecho para ser pastor, no todo el mundo está hecho para ser evangelista, no todo el mundo está hecho para ser maestro. Tranquilo, que Dios necesita choferes de guagua, que Dios necesita gente que sirva, que Dios necesita... Y le dijimos eso a la gente. ¿Y qué hizo la gente? Ah, pues... Yo puedo ser cristiano sin aspirar a los ministerios. Y después dijimos, Dios dejó de llamar gente. No, les dimos agua tibia, los enfermamos, le dijimos, no tienes que ser un ministro de Dios, simplemente un simple hermanito en la iglesia para que estés ahí sentadito y ya. Le dimos agua que los dañó, porque dejamos de decirle, busca dirección de Dios, a ver qué Dios quiere hacer contigo. Y ellos dijeron, yo voy a estar aquí todo el tiempo. entiendan que yo creo que no todo el mundo va a ser pastor evangelista y misionero. El problema es que dañamos la iglesia haciéndole creer, de esta iglesia saldrá un pastor. ¿Quién le dijo eso a usted? De esta iglesia saldrá. ¿Cuál es el problema de los concilios hoy? Les dimos agua enferma a la gente y hoy faltan 15 pastores allá, 7 pastores allá, 100 pastores acá, 40 pastores acá, porque le dijimos a la gente: estudia, trabaja, vuélvete un profesional, congrégate conmigo, las cosas de Dios son muy grandes, yo te quiero aquí y todo el tiempo. Y de pronto la iglesia se nos llenó y decimos: ¡wow, qué éxito! Te pregunto a ti, hermano, ¿cuántos has votado de tu iglesia? No es cuántos has votado porque están en pecado o porque fueron unos cabezones y no quisieron hacer lo que había que hacer. Es cuánto los has votado santamente, diciéndole: ha llegado el momento de que el Evangelio sea expandido a otros lugares. Y tú, el Espíritu Santo, te puesto a ti, sal hijo, vete y cuenta conmigo. Y te digo más, esto duele más. Necesitas 5 o 6 de mi iglesia que te ayude. Llévatelo, que trabaje contigo. 3 o 4 años para que estén contigo, que ayuden para la causa de Cristo. Me voy a defender esos 7 u 8, pero no me importa, porque esto no es mío, esto es de Dios. Y se está haciendo para que la gloria de Dios sea exaltada. Con abuelos como los míos tengo historia para llenar 10 baúles. Y demás está decirle que los años de Isaac Cruz, el agresivo pueblo, gente, pastor, hace falta una obra en Atillo. ¿Dónde la van a abrir? En tal lugar. Dios te ha mandado a ti. Vete con este grupo que son de allí y abran esa iglesia. Pero pastor, ahí está el presidente de Dama, ahí está el presidente de Caballeros, de los 6 que están ahí, hay 2 que son grandes líderes. Déjalos que vayan y que espalden allá, que la obra de Dios se tiene. Yo sé que eso no iba a sacar alabanza ni adoraciones. Ahora lo más que hacemos es que enviamos uno y decimos: hijo, si usted ha seguido conmigo el orden lógico, se ha dado cuenta que la pieza se perdió en un camino. Porque ya yo le dije que hace apenas 30, 40 años atrás ese era el modus operandi. Tenemos una iglesia, hace falta una hora ya, vamos a abrirla y enviamos 5 o 6 contigo. ¿Hace cuánto no hacemos eso? Se nos ha perdido el norte. Porque ya no hay los 5 o 6 tampoco que digan: yo me voy con él. Por si acaso alguien estaba pensando qué clase de golpe le están dando los pastores allá arriba. ¡No! Es que enviamos un pastor y nadie siente el llamado de irse con él. Señor, yo oro por él. Y aquí hay gente sentada que yo estoy seguro que los enviaron solos. Porque eso ha sido nuestros últimos 30 o 40 años. No es algo tampoco que fue mal pensado. Es que por algún momento, en algún momento se mire... ¿Y qué provocó eso? Yo sé que es raro que yo le esté contando todas estas historias, pero hemos dejado de dar agua fría o agua caliente ese tiempo. ¿Sabe lo que provocó eso? Que como era un pastor solo el que llegaba a la iglesia, el pastor guiaba a la guagua, limpiaba la iglesia, visitaba a los hermanos, daba clases de escuela bíblica. Y en la iglesia se comenzó a crear una imagen de que era un buen pastor. ¿Y qué se comenzó a decir? Un buen pastor es el que guía la guagua, el que visita a los hermanos, el que cuando se enfermen está ahí, el que agaja el trimmer y le recorta el patio a la señora de la iglesia, el que le da clase a la escuela bíblica también, el que administra la iglesia, el que se mete en la construcción. Y entonces el hombre predica de 9 a 12, se acaba a las 12 y a la 1 allá está en construcción solo. Y hemos medido y hemos dicho: ¿cuál es el gran pastor? Y si yo le digo a usted: ¿por qué su pastor es un buen pastor? Usted me dice: porque mi pastor hace esto. Y yo le pregunto: ¿y qué hacen ustedes? todos estos disloques trajeron causas y consecuencias. En un momento dado, esto pasó en la iglesia y nosotros como que no miramos la Biblia y dijimos, pero es que eso está ahí, nos está pasando hoy. En algún momento el afán, el evangelismo, el progreso, comenzamos a ver que esto era tarea del pastor solamente. Pero no nos damos cuenta que en la Biblia en un momento dado decía que la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles estaban con las viudas, los apóstoles estaban predicando, los apóstoles estaban haciendo un montón de cosas, y en un día los apóstoles dijeron, ¡espérense un momento! Yo enseño, yo predico, yo le doy comida a las viudas, yo estoy y yo visito esto, esto. Pongamos diáconos que se encarguen de atender a las viudas y nosotros prediquemos el evangelio lo más que se pueda. Yo quisiera que alguien un día me dijera, cuando yo le preguntara, ¿tu pastor es bueno? Me diga, sí. ¿Por qué tu pastor es bueno? Porque cuando hable la Biblia los domingos, puedo ver que él no era el más letrado ni el más versado, pero cuando abre la Biblia puedo ver que estuvo cerca de Dios y el mensaje transformó mi vida y me hizo ser diferente. ¿Tu pastor guía la guagua? No. ¿Tu pastor visita enfermos? Sí, lo hace en muchas ocasiones. ¿Tu pastor le da clase a los niños? No. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado gente en la iglesia que son los encargados de hacer todas esas cosas y es el encargado de agarrar a toda la iglesia que está sirviendo y predicándole el evangelio, exponiéndole el evangelio lo más que pueden para que el evangelio haga la obra en la iglesia. Ya voy a terminar porque veo dos o tres que me han hecho así. Permítame usar esa última frase fuerte. Pero si yo me voy de aquí sin decir las cosas, después se las tendré que escribir por Facebook. Y no me gusta usar mucho Facebook. Dios quiere que los pastores sean útiles, no utilizados. Dios quiere pastores útiles, no utilizados. Para todas las cosas que me pasan en la vida, ahí está el pastor, él tiene que ayudarme. ¿Usted sabe lo que es que yo he visto gente que me ha dicho en la cara a mí? No, no, es que el pastor tiene que guiar la guagua, es que el pastor tiene que hacer esto otro, es que el pastor tiene que hacer esto otro. ¿Quién le dijo a usted? El pastor pastorea, y pastorear no es otra cosa que darle pasto fresco a la iglesia para que la iglesia coma y no se enferme. El pastor es para protegerte. ¿Y cómo te protege? Predicándote. El pastor es para llevarte agua de reposo. ¿Y cómo lo hace? Predicándote. El pastor tiene que apacentarte. ¿Y cómo lo hace? Predicándole y tocándote. No siendo el esclavo de la iglesia. Y yo no soy ni hijo de pastor. Por lo tanto, de aquí no hay raíces de amargura. Yo simplemente fui un hijo de unos viejitos que estaban en la iglesia y ayudaron a los pastores a todos. Aquí no hay raíces de amargura, por si acaso alguien dirá, ese se quedó sin papá. No, yo tuve mi papá 100%. Pero ¿por qué hemos dejado de ser refrescantes y de ser sanadores? Porque hasta los ministerios los cambiamos. El pastor es el maestro, el evangelista, el pastor, el que hace los servicios en la iglesia, el que preside, el que sirve. Y ese no es el plan de Dios. Si usted me ama, deme una sonrisa. No, es que la iglesia no puede estar haciendo tanto. Bueno, yo le voy a decir lo que un día le dijo Pablo a la iglesia. Le dijo, ¿sabe cuál es el problema conmigo? Que cuando yo los miro a ustedes, ustedes debiendo haber sido ya maestros, están de que los enseñen las mismas cosas. ¿Y el maestro qué es? Es un ministerio. Está dentro de los cinco. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Ustedes, debiendo haber estado ya en uno de los cinco ministerios, llevan 20 años y todavía hay que predicarle las mismas cosas. Yo le dije que yo tenía que darme lo que el Señor me dio para ustedes. Yo pude haber venido a emocionarlos y a decirles que la espada estaba en su mano, que le arrancara la cabeza a Goliat. Es momento de que traigamos a Cristo a la iglesia. Es momento de que la iglesia vuelva a decir: perdóname, pero yo creía que mi lugar final iba a ser esta iglesia, pero yo quiero que tú hagas conmigo lo que quieras. Si tú me quieres enviar a pastorear, a evangelizar, a ser misionero, si tú quieres enviarme a mí a hacer lo que hay que hacer, envíame. Perdóname, pero yo llevo 20 o 30 años en esta condición y yo no sé, y quizás Dios te va a dejar aquí los otros 20 o 30 años, pero que tú puedas decirle: y si me vas a dejar en esta iglesia, ayúdame a alcanzar montones de personas y no me hagas parte solamente de un grupo grande. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Le identifiqué los tres problemas? Si hace falta fe. Y hace falta santidad. Y hace falta visión. Y te estoy diciendo que si vences te voy a dar la victoria. La pregunta es: ¿cómo venzo? Yo sé que hace como 15 minutos les dije que iba a terminar, pero ahora les prometo que si me dan 5 minutos concluyo. ¿Cómo venzo? Dos cosas. Dice la Escritura: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo yo vuelvo a traer a Jesús? ¿Cómo yo vuelvo a ser rico? ¿Cómo yo vuelvo a tener fe? ¿Cómo yo vuelvo a vestirme? ¿Cómo yo vuelvo a tener visión? Número uno, sé celoso. El problema es que ser celoso en el original lo que significa es arde. Y él le dice, o ferviente, y él le dice: si tú quieres dejar a un lado esas tres cosas que te afligen, vuelve a arder. Y si tú quieres volver a ser lo que eras, o a ser la iglesia que Dios quiere que tú seas, arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento no es sentirse mal. La palabra de arrepentimiento tiene tres definiciones. O sea, es una definición compuesta por tres cosas. La palabra arrepiéntete es una definición que para poder ser arrepentimiento bíblicamente tiene que tener tres cosas. Dios le dice: vuelve a leer. Y ahora Dios le dice: arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirme? Número uno, siéntete mal. Hay hombres que le dicen a su esposa: yo me siento arrepentido. Se sintió mal por lo que hizo. Pero para que sea arrepentimiento tiene que tener tres características. Número uno, siéntete mal. Número dos, cambia tu forma de pensar. Y número tres, cambia tu forma de hacer. Hoy Dios te dice: siéntete mal, cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de hacer. Eso es arrepentimiento. Si usted es una persona que dice: ay, me siento mal, pero sigue haciendo la misma cosa, no se arrepintió. Se sintió mal. se quedó en el primer grado de arrepentimiento. Pero para que una persona muestre arrepentimiento, ¿qué tiene que hacer? Sentirse mal, dejar de pensar las cosas que lo hicieron hacer lo que hizo. Y número tres, dejar de hacerlo. Cuando la Biblia dice hay más fiesta por un pecador arrepentido, no se refiere al pecador que se sintió mal y confesó a Jesucristo, se refiere al pecador que se sintió mal, confesó a Jesucristo, comenzó a cambiar sus pensamientos y cambió su vida y dejó de ser un hijo del enemigo para ser un hijo de la luz. Por lo tanto, la Biblia dice, vuelve a arder, que vuelva a haber fuego, 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 fuego en tu vida. Y por último, cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de hacer. Yo te invito a que te pongas de pie.
Qué grande tú eres, Señor. Mi alma te adora, Rey.
Hace una hora y diez que te estoy predicando. Pero entre cosa y cosa, había mucho que el Señor me había dado. Y el problema de la Odisea era que no estaba dando agua correctamente. Era que ya no refrescaba y ya no sanaba. Era que pensaba que era rica, era que pensaba que estaba vestida, era que pensaba que veía. Era que pensaba que Cristo estaba dentro. Y cuando Cristo le enseñó el espejo, le dijo, tú ni eres rica, ni estás vestida, ni tienes visión, ni yo estoy contigo, dentro de ti. Yo te digo, vuelve a arder. Vuelve a encender el fuego. Pablo le dijo a Timoteo en un momento dado, aviva el fuego que hay en ti. Hoy yo les digo a ustedes, aviva el fuego que hay en ti. Y si fuera necesario, arrepiéntete, siéntete mal, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Eso conlleva cambiar la forma de pensar. Deja de pensar que eres rico, deja de pensar que estás vestido y deja de pensar que tienes visión. Y ponte a actuar con visión, con riqueza y con santidad. Te invito a que inclines tu rostro. Yo sería más que negligente si yo hago una oración general y no hago un llamado.